Buenas noches, Sopopeo. Soy Kate Pilet de Pátzcuaro y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie está diseñada para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla para que sepas quién es Dios y cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 1 y versículos 35 al 45. La vez pasada vimos que Jesús escogió a unos discípulos para que le siguieran: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. También vimos que Jesús tiene autoridad sobre demonios y sobre enfermedades como fiebre. Y al final vimos que todos los enfermos y endemoniados venían a Él, pero solo sanaba a muchos, no a todos. Y les hice la pregunta: si Jesús no vino específicamente a sanar enfermos, a ayudar a los pobres, a sacar demonios y a levantar gente de la muerte, entonces, principalmente, ¿a qué vino? Les voy a dar la respuesta corta ahorita, pero deben saber que la respuesta completa y desarrollada solo viene al seguir estudiando el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Y no tienes que esperarme cada lunes. Adelante, léelo tú. Tú puedes. Pero bueno, mientras, esta es la respuesta. Jesús vino con una meta, y esa meta era arreglar el problema de nuestro pecado. Nuestro pecado es lo que causa enfermedades, endemoniados y finalmente la muerte. Esas cosas que tanto queremos que Dios resuelva en nuestras vidas solo son síntomas de la raíz del problema, que es nuestro pecado. Y el Evangelio, o las buenas noticias de Jesucristo, se trata de cómo Jesús va a resolver el problema de nuestro pecado. Sigamos estudiando entonces. Si ya abrieron sus Biblias y están en el Evangelio de Jesús según Marcos, estamos en el capítulo 1 y versículos 35 en adelante. Después de sanar a muchos en Capernaum, dice el texto así: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Esto es extraordinario. Jesús, Dios Hijo, se pone a orar. Y aquí empezamos a aprender qué es la oración. Ahora, algunos usan el término rezar, algunos usan el término orar. Pero vemos aquí que Jesús se pone a platicar con Dios Padre. La oración no es un rito, no es una obligación religiosa, no es un compromiso, es una conversación con Dios. Jesús, el Hijo de Dios, sabe dónde está consuelo y fuerza y sabiduría y dirección. Está en amistad y conversación con Dios Padre. Pueden ver que Dios en tres personas, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están en íntima relación entre sí. Y si Dios Hijo siente la necesidad de estar en conversación con Dios Padre, eso indica qué tan más grande es nuestra necesidad de estar en oración continuamente con Dios. Los que poco oran demuestran en dónde está su confianza. Está en sí mismos. Eso indica orgullo y falta de cordura. Nuestra fuente de poder para vivir la vida que Dios quiere está en nuestra amistad y dependencia de Dios. Y noten cuándo decide Jesús orar. Dice que oró en la madrugada. ¿Por qué? Porque si decides orar durante el día, va a haber tantas distracciones y ruidos que nunca lo vas a lograr. Bueno, ahora tal vez te preguntes, ¿y dónde estaban los discípulos de Jesús mientras él oraba? Pues es una buena pregunta y miren conmigo versículo 36 y 37. Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, ¡todos te buscan! Los discípulos se quedaron dormidos hasta que todo mundo empezó a llegar a la puerta, tocando y pidiendo ver a Jesús. Y la reacción de los discípulos es estar súper animados que Jesús ha llegado a ser tan famoso y que ellos son parte de su equipo. Y entonces el deseo de fama crece en sus corazones. Y aún nosotros tal vez pensaríamos que a eso había venido Jesús, a llegar a ser famoso y arreglar todos nuestros problemas de salud y demoníacos. Pero nos sorprende cómo responde Jesús en versículo 38. Dice, Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique ahí también, porque para eso he venido. ¿Qué? ¿No le gusta la fama? ¿No vino a tomar control? ¿A sentarse en un trono mundial y arreglar todos los problemas que tenemos sociales, físicas, políticas y demás? ¿Vino a predicar? Sí. ¿Y qué predicaba? Eso ya lo vimos en Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús vino en primer lugar a enseñarnos sobre nuestro pecado y que el juicio de Dios está sobre nosotros y está cerca. Y también vino a enseñar que Él mismo había venido para resolver el problema de nuestro pecado. Y esa era la buena noticia o el Evangelio. Que en su muerte en la cruz, Jesús iba a pagar nuestra deuda de juicio y así resolver nuestra deuda eterna con Dios. Para no ser juzgados por nuestro pecado, solo había una solución: arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Jesús. Y les recuerdo, una vez más, qué significa la palabra arrepentimiento en la Biblia. No es llorar, no es llanto, no es autoflagelación, no es hacer mandas, no es sacrificar algo para pagar por qué tan feos somos, no. El arrepentimiento simplemente significa reconocer que estamos perdidos en nuestro pecado y al reconocerlo, voltear de nuestra vana vida hacia Jesús y clamarle a Él perdón y salvación. Ahora, versículo 39 dice, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Este mensaje que acabamos de platicar, eso fue lo que Jesús predicó por toda Galilea. Y al ir enseñando estas buenas noticias, vino a él un enfermo. Ahora pueden ir a Marcos capítulo 1, versículo 40, que dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso sabía a quién recurrir, a Jesús, quien tenía ahora la fama de por fin ser alguien que tenía poder sobre enfermedades, el que llamaban el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué es lepra? Pues la lepra es una bacteria que solo afecta el 10% de la humanidad y típicamente solo a los que están bajos en sus defensas. Para contraerlo, uno tiene que estar expuesto a la bacteria por un considerado tiempo. La bacteria ataca primordialmente los nervios, causando falta de sensibilidad en las extremidades y a veces el encogimiento de ellos. La cura se encontró en 1930. Antes de eso, podrían vivir entre 10 y 20 años con la enfermedad y después morían, a menos que Dios interviniera. Y en Israel, en esos días, en el primer siglo, la ley de Dios exigía que los leprosos tuvieran que vivir fuera del pueblo, fuera de la sociedad y del templo, para no infectar a otros y para mostrar que la impiedad e impureza tenía que estar lejos de Dios. Era una maldición enorme tener lepra. Y cuando la gente pasaba por esa persona, el leproso tenía que gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Para que todos supieran que estaba enfermo y se alejaran. Era una vida sumamente triste para este leproso. Y acude él al único que puede ayudarle, y es Jesús. Ahora, a mí me interesa cómo habla el leproso con Jesús. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces veo que el leproso no siente la confianza de demandar sanación. Viene a Dios, hijo, con la humilde y correcta actitud de someterse a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad. Y esto debe corregir mucho de lo que vemos hoy en día en ciertos grupos que claman tener la habilidad de sanar a la gente y que con gran encantos y conjuros y con audacia demandan y declaran la sanación de un enfermo diciéndole a Dios que sane. Esto es un pecado social que tenemos que es como una lepra espiritual. Ningún humano tiene el poder de sanar a otro humano. El poder de sanar viene de Dios. Y la voluntad de sanar también viene de Dios. Dios no es sobornado, empujado o presionado por nadie. Él decide si sana o no. Y la audacia que algunos tienen de declarar sanación es orgullo y falta de cordura. Nos falta la humildad de este leproso. Tal vez debamos tomar un momento para platicar sobre el tema de sanaciones desde una perspectiva bíblica. Creo que hay bastante confusión sobre este tema y la manera de corregir confusión es estudiar la palabra de Dios. Entonces, empecemos con algunas preguntas y sus respuestas. La primera pregunta que podemos hacer es esta. ¿Está Dios obligado a sanarnos si se lo pedimos? Pues esa es una buena pregunta. Y solo tenemos que ver un ejemplo bíblico donde un hijo de Dios le pidió sanación a Dios y no le fue concedida su petición. Para nosotros saber que la respuesta a nuestra pregunta definitivamente es no. Dios no está obligado a sanarnos si se lo pedimos. Mira, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos que Pablo tenía una aflicción en su cuerpo y pidió que Dios se lo quitara, pero Dios respondió con un no. Entonces, nuestra segunda pregunta sería, ¿fue por falta de fe o porque Pablo estaba en pecado que Dios no se lo concedió? No. Vemos claramente por qué tenía Pablo esta aflicción. Era para que no creciera su orgullo. Dios le había dado una aflicción para ayudarle a no ser orgulloso. Pensamos y nos dicen que nuestras aflicciones son malas para nosotros, que no puede haber algo positivo que salga de nuestras aflicciones. Hay que sanarlas. Pero en la palabra de Dios estamos viendo lo opuesto a este pensamiento erróneo. Y con eso vamos a nuestra tercera pregunta. ¿De dónde vienen las aflicciones? Pues aquí vemos que Satanás es el que envió la aflicción, pero también vemos que Dios es soberano y tiene el poder de quitar la aflicción. Esto indica que todo, incluso nuestras aflicciones, están plenamente bajo el control soberano de Dios y vienen con propósitos que a veces no podemos ver. Entonces, los que se enfocan en sanaciones están en peligro de querer quitar una aflicción que Dios mismo ha puesto en nosotros. También están en peligro de querer lo que Dios puede ofrecer, o sea, sanación, en vez de querer a Dios mismo, el sanador. Cuando uno está conforme con conocer a Dios y refugiarse en Él, aprende a someterse al plan de Dios, y eso puede incluir sufrimiento y aflicción. Pero sabiendo que Dios está en control y que tiene un plan, eso nos consuela. Y el poder de Dios se manifestará dentro de nuestra aflicción. Solo así podremos empezar a entender cómo es que el leproso pudo decir, si quieres, puedes sanarme. El leproso había encontrado tranquilidad solo con la presencia de Jesús en su vida. Tal vez hayan escuchado a algunos decir cosas como, Dios quiere que estés feliz, o Dios quiere que pares de sufrir. Pero esos dichos son confusos. En primer lugar, si uno se pone a leer la Biblia, va a encontrar que los hijos de Dios están bajo severa persecución, experimentando pérdidas fuertes, enfermedades, ataques, hambre, soledad y muerte. Entonces, todo el ruido que escuchamos de gente religiosa que nos dicen que Dios quiere que paremos de sufrir físicamente, va directamente en contra de la evidencia bíblica. ¿Quiere Dios que estemos infelices entonces? No. Él quiere que seamos felices, pero la felicidad se encuentra en confiarle a Dios nuestras vidas. No se encuentra en la mejoría de nuestras circunstancias. Las promesas que uno escucha, que Dios quiere que pares de sufrir y que seas próspero en finanzas y sano en tu cuerpo, son promesas que Dios no nos ha dado hasta que estemos en su presencia celestial. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios mismo nos dice esto en su palabra en Romanos 8, versículos 35 al 39, que dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como pueden ver, todas estas cosas pesadas serán parte de nuestra vida si decidimos seguir a Jesús. Vemos claramente que no son nuestras circunstancias que nos harán felices, sino que será el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que nos hará felices. es tu confianza en Jesús, el perdón que ahora te ofrece de tus pecados y su amorosa soberanía que te traerá tranquilidad y felicidad dentro de tus circunstancias difíciles. Pero para poder disfrutar de esta amistad feliz con Jesús, tienes que arreglar tu problema de pecado con Él. Tu pecado te separa de Él. Tienes que confesar tu pecado a Él y confiarle tu vida. Solo así tendrás una amistad personal con Dios. Ahora, aunque el pecado es el problema principal en el humano, como hemos visto, y también en el leproso, en este caso específico, en Marcos capítulo 1, versículo 40, Jesús decide sanarlo, como vemos en versículo 41. Dice, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí aprendemos algo de Jesús, Dios Hijo. Él es compasivo. Nos ve en nuestra condición afligida y siente compasión. Su compasión no siempre incluye sanarnos, pero en algunos casos, en su plan maestro, sí sana. Otra cosa que debemos notar es que otra vez no habló un gran y largo conjuro como si Dios necesitara un ambiente emocional con música especial y palabras rebuscadas para ser conmovido a intervenir. No, simplemente lo tocó y mira lo que sucedió en versículo 42. Dice, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús es increíble, es poderoso, es Dios. Tiene poder sobre demonios y tiene poder sobre enfermedades. Puedes poner toda tu confianza en Él. Después de sanarlo, Jesús anima al joven que cumpla con la ley de Dios. Si miras conmigo, Marcos capítulo 1, versículos 43 al 44. Dicen, entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. La ley de Moisés era que los que sanaban de lepra tenían que presentarse con los sacerdotes en el templo para que les dieran un pase legal para regresar a vivir con la gente como normal. Como pueden ver aquí, Jesús está cumpliendo con todas las leyes del Antiguo Testamento porque Él es justo, es recto. Todo lo que Jesús hace es correcto y bueno. Jamás pecó. Vivió una vida perfecta, cosa que nadie de nosotros podemos. Y es por eso que su sacrificio en la cruz por nosotros fue grato a Dios Padre y efectivo para perdonarnos. Ahora, algo sucede en esta historia que tal vez no esperábamos. Mira Marcos capítulo 1, versículo 45, dice, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Aunque el hombre sanado de lepra no obedeció la orden de Jesús de quedarse callado, haciendo que creciera la fama de Jesús demasiado rápido, en parte vemos que es una respuesta coherente por haber sido salvado por Jesús. Cuando confiesas tu pecado a Jesús y entregas tu vida a Él, te va a perdonar y te va a dar el regalo de vida eterna y cambiará tu vida para siempre. Esto te llenará de ganas de compartir la buena noticia, así como el leproso. Jesús te llama hoy. Ve a Él, reconoce tu pecado y clama a Él por perdón. Cree en Él con todo tu corazón y serás salvo de juicio venidero y disfrutarás de una amistad eterna con Dios. Bueno, Popeo, esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.